Don José Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema, por aquí está usted. Ya, ¿le he dicho buenas tardes antes o
directamente? Sí, sí, sí.
¿Le he dicho buenas tardes?
Hemos saludado
¿sí?
con esa música que teníamos ahí en tanto de fondo.
Yo no sé si le había dicho buenas tardes, simplemente a saco nos hemos puesto a hablar aquí usted y yo. ¿Qué tal la semana?
Bien.
¿Bien?
Bien, bien, bien.
Se ve muy naranja.
Fresquita, sí, sí. Sí. Llevo quizá ya deseando que llegue la primavera después de estos fríos. Bueno, pues
11 grados hay ahora. Si esto no es frío, 11 grados. Fíjate que cielo hace. Precioso. Es verdad que viene cubierto por el este, pero
hace buena temperatura respecto de estos días atrás. Pero sí, viene uno un tanto florido.
Bueno, vamos a hacer una ronda casi como la de Francino por las mañanas para ver cómo está el tiempo en España. No, solo nos vamos a ir a un sitio, a Cantabria.
Pues fíjate qué salto damos.
Sí, no está mal. No está mal. Bueno, sí. Pero mucha gente, muchos madrileños se van a Cantabria a pasar las vacaciones. Sí. Hay madrileños que tenemos origen cántabro, como es mi caso.
Sí.
Bueno, Cantabria es una tierra preciosa que no habría que buscar ninguna excusa para visitarla. Simplemente el ir a disfrutar allí de su gastronomía, de sus paisajes y de su gente, que es muy buena gente además allí. Y a Cantabria nos vamos, como digo, porque allí está nuestra invitada, nuestra protagonista de hoy, de este rincón literario, es Dori Campos. Dori Campos Santander, muy buenas tardes.
Hola, José Manuel, gracias.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien. Dori, ¿qué tal hace por Santander?
Pues está subiendo la temperatura. O sea, está empezando a hacer bueno otra vez. Agradable.
Bueno, pero ni lluvia ni nada por el estilo, ¿no?
No, hoy no.
Vale, perfecto. Señor Chema Contreras, ¿quién es Dori Campos?
Pues Dori Campos es una cántabra que tenemos allí, poetisa, fantástica, que nos va a hablar, entre otras cosas, de su última publicación, La lengua se abre paso, que fíjate, ha sido finalista en 2010 del certamen Cálamo de poesía erótica. Hemos tenido mucho tipo de poesía aquí en el programa, pero luego que nos cuente un poco.
Sí, bueno, además en la semana de San Valentín queríamos bueno, pues traer aquí a la poesía erótica como protagonista de en esta semana de nuestro rincón literario. Dori, ¿nos permites que vayamos con el orden habitual de nuestro programa y luego estamos contigo?
Por supuesto.
Vale, venga, pues vamos allá. Lo primero que hacemos siempre es repasar los libros que más hemos comprado los madrileños en esta última semana. Son los datos que nos facilita FNAC Parque Sur. La lista de los libros más vendidos en categoría de ficción está encabezada por Diario de Invierno, de Paul Auster, editado por Anagrama. El segundo puesto para Esta noche dime que me quieres, de Federico Moche, editado por Planeta. Y el tercer puesto para El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón, editado también por Planeta.
Y dentro del apartado no ficción, La soledad de la reina, de Pilar Eire, que ha editado La esfera de los libros. La comida de la familia, de Ferran Adrià, que edita RBA, y Ahora yo, de Mario Alonso Puig, que edita Plataforma.
En poesía, el primer puesto es para La velocidad del mundo, de Ángela Valley, de Fundación José Manuel Lara. El segundo puesto para El camino de tu nombre, de Miguel Ángel Yuste, editado por Quadrivium. Y Vaso roto edita el libro que está en el tercer puesto, El agua recobrada, antología poética, de Luis Armenta Malpica.
Y dentro del apartado infantil juvenil, Los juegos del hambre, de Susan Collins, que edita Molino. Yo mataré monstruos por ti, de Santi Balmes, que ha editado Principal de los libros. Y Quantic Love, de Sonia Fernández Vidal, que edita La Galera.
Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Bueno, pues vamos a empezar por los peques. Venga. Con esto voy a hacer un guiño a Iván.
A Iván.
Sí.
Iván, nuestro Iván.
A nuestro Iván, por una razón sencillísima, porque el libro lleva por título El sueño de Iván.
Mira.
No de nuestro Iván, pero valga ahí su nombre. Y bueno, pues a chicos, chicas, a partir de 8 años, 8 o 9 años, de 8 a 12, y su autor, Roberto Santiago, que nació en Madrid en 1968, estudió imagen y sonido en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y creación literaria en la Escuela de Letras de Madrid. Os puede soñar el sueño de Iván porque se ha hecho posteriormente una película. Este libro se ha hecho una película, efectivamente. Ha sido el autor, ha sido guionista, además de televisión, redactor para agencias publicitarias de Madrid y realizador de videoclips, y ha publicado varias novelas. Fue finalista con premio Barco de Vapor con El ladrón de mentiras. Y verás cómo te va a sonar. En 2001 debutó en la gran pantalla con la dirección del largometraje Hombres felices, en 2001, y últimamente se ha centrado en el mundo del cine como guionista de El juego de la verdad, en 2004, y el director de El penalti más largo del mundo. Bueno, pues este es, digamos, este autor que nos acerca al sueño de Iván. ¿Y qué nos cuenta? Pues fijaros, por primera vez en la historia del fútbol, una selección de niños va a enfrentarse a una selección de los mejores jugadores del mundo. El motivo, recaudar fondos para los damnificados de un terremoto, y el partido tendrá lugar en el Estadio Azteca de México. Y evidentemente los niños no tienen ninguna posibilidad de ganar. ¿O sí? No sabemos. Iván es uno de estos futbolistas y nos contará todo en primera persona. Bueno, y también lo que pasó después de que Paula le diera aquel beso. Y como Morenilla, el matón de la clase, además se llevó un buen revolchón.
Va a ser un libro para Iván, porque está Iván, está Paula, en fin.
Está, pues fíjate. Y entonces vamos a iniciar, si te parece, la lectura del primer capítulo de este El sueño de Iván, que dice así. Me llamo Iván y acabo de cumplir 11 años y voy a jugar un partido contra los mejores futbolistas del mundo. Pero antes, tengo que atrapar una gallina. En estos momentos estoy corriendo por un pasillo larguísimo de un hotel y una camarera me está mirando como si me hubiera vuelto completamente loco. Pero no dice nada. No le da tiempo, vamos demasiado rápido y está con la boca abierta sin saber qué hacer. Esto es lo que mira la camarera. Una gallina que dobla la esquina y corre hacia ella a toda velocidad. Y detrás de la gallina, corriendo también por los pasillos, 21 niños vestidos de futbolista. No es muy normal encontrarse en un pasillo de hotel una gallina y un montón de niños corriendo detrás de ella. La gallina pasa al lado de la camarera a toda velocidad como un cohete. Las dos parecen muy asustadas. La gallina y la camarera. Bueno, pues así están los chicos, estos futbolistas del sueño de Iván. Iván con todos sus amigos corriendo, corriendo detrás de ese balón con esa música que nos ha puesto David bueno, Oliver y Benji, que es fantástico.
Vamos,
bueno, pues
vamos.
Pues nos lo acerca a nosotros Editorial SM, 224 páginas para disfrutar con Oliver y Benji.
Los magos del balón, Benji, Oliver.
Cualquier momento es bueno para escuchar el número 23.
Bueno, pues ahí los tenemos, El sueño de Iván.
Vamos con nuestras páginas web, también recomendamos páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
Chema. Y ahí, www.excelencialiteraria.com.
¿Para niños eso, para mayores?
Para jóvenes.
Para jóvenes, vale.
Para jóvenes, excelencialiteraria.com. Y este es un proyecto que busca talentos literarios entre los alumnos de secundaria y bachillerato para que sean futuros novelistas, ensayistas o periodistas. Uh-huh. Estáis ahí están, entráis ahí, perdón, como decimos, excelencialiteraria.com, ahí veis las bases y bueno, pues tenéis opiniones de varios autores sobre esta página y bueno, pues los ganadores de certámenes anteriores. La verdad es que está muy bien, es un proyecto muy interesante y por eso os lo recomendamos, excelencialiteraria.com.
Vamos directamente con Dori.
Vamos con Dori.
Dori, ¿sigue usted por allí?
Sí, sí.
¿Sigue sin llover en Santander?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, no, yo pregunto. Porque es que es verdad que siempre la gente relaciona a Santander con la lluvia. No tiene por qué ser así. En Santander hay días, es verdad que a veces hay un día excelente y al día siguiente, por lo que sea, Dios sabe por qué, empieza a llover a media tarde. Pero la gente relaciona Cantabria en general y Santander en particular con la lluvia. Bueno, Dori Santos, nos has presentado antes a Dori.
Sí, licenciada en Ciencias Políticas y Sociológicas, es trabajadora social en el área sanitaria y docente en cursos y seminarios de psicología social. Uh-huh. Tiene dos premios de poesía, uno por allí por el año 79, de ámbito local, Sociedad Amigos del Arte, y otro de poesía erótica, que ya fíjate, un primer certamen hispano-luso del ámbito sanitario, y ha publicado poemas en revistas locales como Anémona y Absenta Poetas, y colabora en la revista digital Maisontine, que luego es de arte y cultura, que luego es la que os vamos a recomendar como página. Vale. Y se han leído sus obras aquí en Madrid, han leído poemas suyo, Santitena en Diablos Azules, que os recomendamos que os deis una vuelta por Diablos Azules porque es un ambiente genial, y el año pasado en Madrid, que fue esta lectura, y Felipe Zapico en la Jan Sesión de Poesía en la Casa de Retamas, Eladio Elorta, dentro del Encuentro de Poetas Palos de Mover 2011. Y bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en esta La lengua se abre paso, que ha quedado finalista en la 25ª edición de este certamen Cálamo de Poesía Erótica 2010?
Bien, pues el poemario es una mezcla de cosas, pues de erotismo, de tensión erótica también, de amor, de desamor. Y sobre todo yo creo que son poemas sobre la intimidad.
Sí. Es difícil, porque es verdad que el género erótico, no solo en poesía, sino en novela también, o en relato, que también existe incluso concursos de relato corto erótico, es un género, a la gente le puede parecer que cuesta escribirlo, que cuesta publicarlo, que cuesta contarlo. ¿Hay que tener algún tipo de pudor para escribir poesía erótica?
Sí y no, porque, a ver, yo creo que el erotismo pertenece en gran parte al territorio de la sexualidad. Uh-huh. Y la sexualidad, en términos así, vamos a decir, más genéricos, pues es un territorio salvaje.
Uh-huh.
Entonces eso lo sabe muy bien el psicoanálisis, ¿no?
Claro. Por,
sobre todo. Y claro, es un territorio que sigue dando miedo, porque se presta a todo tipo de proyecciones.
Uh-huh.
Entonces, pues a través de la sexualidad, del erotismo, pues se puede expresar pues la ira, la mitomanía, la sensorialidad, uh-huh, el amor o el desamor. Y en este caso, el poemario juega más bien en el campo de la sensorialidad, del amor y del desamor.
Uh-huh.
Y de la tensión erótica.
El libro está ilustrado por dos fantásticas y personas como son, ilustradoras como son, Coco Gurruchaga y Mar Pajarón. ¿Qué aportan? Yo he visto las ilustraciones, me parecen fantásticas, pero ¿qué aporta? ¿Qué nos puedes decir que aporta a la palabra que tú pones en ese poemario?
Bien, pues el libro ha sido un trabajo de equipo, en el sentido de que yo las he pasado un borrador de los poemas y lo que a ellas les ha sugerido, de ahí han nacido las ilustraciones.
Uh-huh.
Entonces ha sido un engarce muy intuitivo y con el que yo he estado muy satisfecha. Cuando he visto las ilustraciones he visto reflejado el sentido del poemario.
Uh-huh. Bueno.
Con lo cual le dan una coherencia y, bueno, enriquecen al libro estéticamente muchísimo.
Siempre que hablamos con un poeta, bueno, o con cualquier escritor al que le ilustran un libro, siempre a mí me gusta preguntaros si tú, cuando viste las imágenes, cuando viste a lo mejor esos bocetos que ellos te plantearon en un primer momento y que después a lo mejor se han retocado, ¿qué sentiste? ¿Te parecieron o te recordaron a eso que habías escrito tú, o pensaste, fíjate cómo lo han cogido ellos o por dónde lo han cogido ellos, que es algo que a lo mejor yo no había visto en la primera lectura o incluso al escribir mi relato? No sé, ¿cómo fue la primera sensación cuando viste esos bocetos, esos esbozos de las ilustraciones?
Pues fue de complicidad. Yo creo que captaron perfectamente, como digo, el sentido de los poemas y, no sé, me encontré muy a gusto, ¿no? Porque recibí, justamente han entendido, ¿no? El texto, han captado perfectamente lo que yo quería transmitir.
Dentro de la poesía, que sabemos que es muy difícil su divulgación, que sabemos que es muy difícil que la gente se acerque a libros de poesía, si no es, pues, a lo mejor por algunos certámenes o algunas antologías que se hacen, ha costado mucho, digamos, el enfoque de la poesía erótica o más intimista o más amorosa respecto de otro tipo de poesía. Claro, tú hayas...
Es verdad lo que dice Chema, porque si ya la poesía cuesta el sacarla adelante, el que se te publique, el que se te dé difusión, ya la poesía erótica, yo no sé si es un hándicap a mayores esto.
Pues seguramente, es que no creo que haya muchos certámenes y tampoco desconozco si hay mucha poesía publicada erótica. Hasta donde yo llego creo que hay poca.
Uh-huh.
Yo creo que se combinan dos cosas: el pudor de escribirla por no resultar, bueno, pues lo suficientemente buena
uh-huh,
o que juegue con el pensamiento abstracto de una forma sugerente, refiriéndonos al tema que nos referimos. Entonces, a mí no me ha costado la publicación. Ha apostado por ella una editorial de Cantabria, una editorial
sí,
nueva, de las editoriales pequeñas que se están abriendo camino, y le pareció un proyecto muy bonito y adelante, salió bien.
Es Catígara, ¿no?
Catígara.
Catígara
es la editorial.
Vale. ¿Nos leerías alguna de tus composiciones que nos hagamos y se hagan, sobre todo nuestros oyentes, una idea de lo que pueden encontrar en La lengua se abre paso?
Sí. Hay un poema breve que está en la promoción, en el vídeo promocional, que tiene imágenes de las ilustradoras y tiene música también, y bueno, pues da un poco idea. Te va metiendo en lo que es el poemario. Yo tengo aquí delante el poema 22. Son poemas que son más flashes. Hay una reseña que me hizo un Vicente Gutiérrez, que es matemático y es poeta también aquí de Cantabria, y él dijo que era un gran poema seriado en el sentido de largo, porque es como el mismo poema de principio a fin, ¿no? Entonces dijo que era un largo collar que atraviesa deseos e incertidumbres, y me parece que está bastante acertada su observación. Bien, entonces, os leo el poema 22. Dice: templada en torno de arena recibe la mano del gozo, en olas de azafrán despierta, suelta la nuca por la piel del oso, celebra su roce al pasar tan cerca, espera que le ofrezca su piel en exclusiva para todos los excesos. El paraíso es lo de siempre, el sueño repetido, la casa donde vuelves.
Muy bonito. Yo pienso, sí, son todos iguales. De breves, coméntalo con nuestros oyentes, bueno, y lo que hay, se van a encontrar.
Hay alguno un poquito más largo.
Correcto.
Pero bueno, son como más compactos, ¿no? Como flashes compactos, les llamo yo.
Sí. ¿Qué sucede en Cantabria? Que os estáis reuniendo, agrupando una serie de escritores, de poetas y demás, un poco en que se os oiga, ¿no? En hacer un poquito de ruido.
Pues sí, la verdad es que hay mucha poesía en Cantabria, hay muchos poetas. Y ahora mismo hay un proyecto que empezó en enero y que va a abarcar hasta junio. Sí. Y son encuentros, una mezcla de poesía, pintura y música. Ajá. En este caso la poesía es femenina, son poetas mujeres. Uh-huh. Y bueno, pues son recitales de poemas inéditos, sobre todo en torno a una temática que la hemos llamado Eros y Thanatos, que sería un poco una interpretación o una representación de lo celebratorio y las pérdidas, vamos a decir.
Os queremos recomendar como página www.maisontine, lo deletreo tal cual, o lo digo tal cual suena, maisontine.com, y lo quiero hacer referencia porque es una revista digital de arte y cultura editada en Cantabria por Elena Galiano y Marina Gurruchaga, en la que, digamos, formas parte, participas, ¿no?, de alguna manera, colaboras en el apartado de poesía con esta revista cultural.
Sí, sí, es una revista digital que lleva con muchísima energía Marina Gurruchaga, que también es poeta, y Elena Galiano, también poeta. Y bueno, pues es una revista también muy muy plural, porque mezcla poesía, pintura, ensayo, claro, vídeos de danza.
Sí, hay danza, música, un apartado de traducción. Quiero decir que es muy completa. Vais por el número 7, se tiene opción, si entras en esta página, de ver los 6 anteriores, y la verdad es que es completísimo y una calidad excepcional.
Pues muchas gracias.
Si fuera de otra manera, bueno, ya me conocen los oyentes, diría, bueno, está bien, no está bien, está muy bien, y la posibilidad de una publicación digital, sí, que tiene pues esa proyección del mundo, es decir, la pueden escuchar,
argentinos, estoy pensando en hispanohablantes, argentinos, australianos, sí, que hayan emigrado de cualquier país hispanohablante, filipinos, de cualquier sitio, es verdad, o españoles que estén en cualquier lugar del mundo, o cántabros que estén en cualquier lugar del mundo. Proyectos más allá de la poesía, me estoy pensando novela, prosa, ¿hay por ahí algo?
Novela, no. A mí me gusta mucho el ensayo, entonces me gustaría, sí, hay una cosa ahí haciéndose. Uh-huh. Y no sé cuándo saldrá.
Bueno, pues
cuando... Eso ya es más del campo de la psicología social y...
Ah, muy bien, bueno. O sea, un poco más...
Muy apasionante.
Pero también un ensayo más tipo un tratado que a lo mejor algo más de una novela o una historia, ¿no? Un relato, ¿no? Vale. Dori, que nos ha gustado mucho hablar contigo, que a ver si cuando tengas eso listo también podemos tenerte otra vez por aquí, y que muchísimas gracias por embarcarte en un camino que a lo mejor es difícil, ¿no? Que es el de la poesía, siempre una poetisa, y encima, bueno, pues la poesía erótica que ya nos has contado, pues que a lo mejor puede suponer incluso algún hándicap, pero tú has sido valiente ahí y has seguido adelante con este proyecto muy bonito. La lengua se abre paso. ¿Catingara?
Catingara.
Y con K.
La verdad es que lo que voy recibiendo, la devolución que me están haciendo de gente que lo lee, es muy agradable. Eso es lo que os puedo decir. Bueno. Y bueno, y muchísimas gracias a vosotros por darle un espacio a la poesía en vuestro programa, ¿no? Porque es minoritaria, pero la gente que le gusta es muy apasionada, ¿no? Es un público minoritario y apasionado.
Eso sí. Pues aquí hemos tenido últimamente a Iván Carabaño, Tepa Murúa, que estaba desde Vitoria. Recuerdo que estaba cayendo una nevada tremenda cuando estábamos hablando con él. Y bueno, siempre hay un espacio para la poesía.
Un huequito siempre para
bueno, pues y para el ensayo también.
Sí,
¿sabes?
Entonces, cuando según nos dé.
Claro, tengo que decirte que Marina, mi hija,
que sí. tiene 2 años, y el primer mar que ha visto ha sido el Cantábrico desde desde la playa del Sardinero.
Hombre, pues
mágico. Mágico. Entonces, allí estuvimos recorriendo muchas de las localidades cantabras. Una maravilla.
Es fascinante.
Efectivamente.
Increíble.
Dori, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Hasta un abrazo, Dori. Hasta luego.
Es que encima, claro, Dori Cántabra ya se ha encontrado aquí con 2 enamorados de Cantabria.
Sí, sí, sí.
Yo que lo llevo en la sangre, además, pues imagínate sí, sí. tú. 1:52, señor Chema Contreras. El jueves que viene hablamos de libros, si no te viene mal.
El jueves más.
Hasta el jueves.
Nos vemos. Un abrazo.